Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, Jueves Santo a todos los efectos, aunque sin pasos en las calles, sin tronos en nuestras ciudades y pueblos y sin cofrades, acompañando a las imágenes que recuerdan la pasión y muerte de Cristo. En la crisis del coronavirus seguimos inmersos en la polémica por la fiabilidad de las cifras oficiales. Tanto el dato de muertos como el de contagiados que cada día nos ofrece el gobierno están muy lejos de la realidad. Como no se han hecho los test necesarios, las cifras están distorsionadas, ya decimos, lejos de la auténtica tragedia por la que estamos atravesando. Pruebas masivas vienen demandando hace tiempo ya sanitarios, las residencias de mayores y los agentes de policía y guardia civil. Y cuando nos aproximamos al mes en estado de alarma, empiezan a llegar. Habrá que ver si son suficientes. Hoy nos hemos fijado en una iniciativa de la Universidad del País Vasco. En este centro, un grupo de 55 investigadores ha desarrollado en tan solo 10 días un test que, según aseguran los científicos, puede ofrecer resultados fiables en menos de 4 horas. Falta el visto bueno de Sanidad, pero estamos ante un esperanzador avance que nos ha contado la doctora Patricia Aspichueta, al frente de este trabajo.
Lo que nosotros hemos hecho ha sido poner a punto una alternativa a los kits comerciales. Sabíamos que podía haber problemas de rotura de stock, entonces enseguida nos organizamos para poner a punto diferentes sistemas para la extracción del RNA de manera fácil y sencilla sin el uso de kits comerciales.
Esto es absolutamente necesario, no solo para los sanitarios, para los policías, para el personal de las residencias de mayores. Estos tests masivos, fáciles y sobre todo fiables, son clave para todos esos pacientes asintomáticos en los que el COVID-19 no da la cara y que son una auténtica bomba expansiva de la enfermedad. Vamos a seguir de cerca este importante avance de la Universidad del País Vasco, como todos los que están realizando en estas últimas semanas, para parar una enfermedad que sigue dejando datos inasumibles, cifras que son muchísimo más una simple estadística. En las últimas horas han muerto 683 personas. Son 74 menos que el día anterior y casi 200 menos que hace justo una semana. La mejor noticia es que se aminora el crecimiento de contagios, superando los 152.000, y se dispara el de los curados. Hay más de 52.162 después de que en las últimas horas 4.141 contagiados se hayan ya recuperado. ¿Vamos en la dirección correcta? Ahora hay que decir que sí. Y sin olvidar tampoco lo que se pudo hacer y no se hizo. A más de uno le hemos pillado la matrícula. Completamos la portada de este Jueves Santo con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hoy la atención está en los dispositivos policiales y de control que siguen siendo especiales en las carreteras y accesos a zonas turísticas. Han vuelto a registrarse atascos en algunas vías principales, pero sobre todo por el efecto de esas patrullas policiales de control. En los lugares de destino, las policías locales destacan que hay bastante normalidad. Marc Cuesta es jefe de los municipales de Gandía y habla así en COPE.
No hemos detectado unas llegadas significativas de ciudadanos del interior, que siempre habrá quien no lo respetará, cierto. Pero bueno, ahí estamos nosotros, que nuestra función es esa, para recordárselo mediante las actas de denuncia.
Y esto es un consuelo seguro para buena parte de los españoles. El tiempo va a ser malo estos días, inestabilidad, chubascos. Se van a ir sucediendo varios frentes que van a dejar lluvias en casi toda España, salvo en las zonas costeras de Levante y Baleares. Allí sí que van a presentarse días de playa, pero por desgracia vacías. No hay turismo, no hay tampoco procesiones, pero el sentido de estos días es el mismo. Lo ha destacado en el Espejo de COPE Luis Argüello, el secretario general de la Conferencia Episcopal.
No nos acercamos al sacramento del cuerpo de Cristo porque nos decimos quédate en casa, pero podemos acercarnos a este sacramento del cuerpo de Cristo, que también es el pobre, que nos juzga. Podemos decir aquí donde dos o más se reúnen en el nombre del Señor, el Señor está en medio.
Semana Santa que sigue viviéndose de manera intensa en ventanas, balcones y azoteas, con todo tipo de iniciativas. No falta la música sacra, claro. hecha también desde casa, como este canto del coro de la Universidad Politécnica de Madrid. Más de 50 componentes, cada uno desde su rincón, se han unido para hacer este homenaje a los fallecidos, entre ellos uno de sus compañeros del coro.
Y por supuesto, en un día tan señalado como el de hoy, no te puede faltar la compañía de la radio, que tantas veces te ha hecho vivir y sentir de una forma muy especial la Semana Santa.
El Cristo ya está entrando ahora mismo en la arteria principal. No te puedes ni imaginar la gente. Mira qué sonido de tambor.
Vamos a vivir y escuchar todos estos sonidos desde el recuerdo, no en directo, está claro, por las circunstancias, pero COPE te va a seguir acompañando, emocionando y ayudándote a vivir profundamente estos días. Porque sin procesiones, por supuesto, también sigue siendo Semana Santa, Faustino Catalina.
La misa de la Cena del Señor y la celebración de la Pasión llegará desde la Catedral de Toledo y estaremos también en el Vaticano, desde donde te ofreceremos el Vía Crucis del Viernes Santo y la Vigilia Pascual del sábado desde las 9 de la noche, así como la bendición Urbi et Orbi del domingo. Además de participar en la vigilia organizada hoy en cope.es, el viernes tendremos el Vía Crucis de Penitencia desde Ávila, el Sermón de las Siete Palabras desde Valladolid y el estreno de una dramatización, Susurros de Muerte y Resurrección, de Cristina Hinojés. Y en 13, además de los actos litúrgicos desde el Vaticano, se ofrecerá la redifusión de desfiles procesionales desde la madrugada de Sevilla a los Salcillos de Murcia, la Sagrada Pasión de Valladolid o la Pasión y Santo Entierro desde Ávila.
Esto es la antena de COPE. Recuerda también que puedes unirte al programa especial que estamos emitiendo a lo largo de este Jueves Santo tan inusual y en el que puedes escuchar testimonios como el de Blanca, embarazada, que nos cuenta cómo es su día a día en estos tiempos de coronavirus. Unidos en COPE, ya sabes, en nuestra web, en cope.es.
Todo esto dentro de la programación especial, Antonio, en la que estamos invitando a tener muy presentes a los que ahora están más desvalidos por la enfermedad o por sus consecuencias. Hoy es el día central de la campaña de Cáritas Cada Gesto Cuenta, porque el Jueves Santo es el Día del Amor Fraterno. Hoy lo estamos viviendo. ¿Y esto del amor fraterno qué significa? Pues justo se traduce en esto que vas a escuchar. No es solamente dar asistencia material o alimentos, que también es, esto es muy importante, es también escuchar, charlar, acompañar al 100%, dando la vida, como hacen estos voluntarios de Huesca, que ha recogido esta experiencia Pascual Caramonte.
Quedarse en casa cuando no tienes un hogar es prácticamente misión imposible. Por eso, en la capital ostense han habilitado un pabellón polideportivo como solución. La tarea puede parecer sencilla, pero fundamental para alguien que está solo.
Nuestra labor principal allí es, bueno, pues estar con las personas alojadas y, sobre todo, escucharles. La mayoría tienen detrás vidas muy complicadas, tienen mucho que contar, entonces les gusta que les escuchemos.
José Antonio es uno de los voluntarios que está colaborando. También les ayudan ante otras necesidades cotidianas.
Por ejemplo, desde hace una gestión bancaria hasta llamar a su madre para echarle un rato porque no tiene teléfono móvil.
Y de paso, en los tiempos que corren, se sienten útiles.
Sencillamente estamos haciendo lo que tenemos que hacer, sin más, y por tanto eso es lo que me aporta un poco la satisfacción de estar allí cuando Cáritas tiene que estar allí.
Se organizan en turnos para pasar el máximo de horas posibles con ellos y lo seguirán haciendo el tiempo que haga falta.
Si tú también quieres estar ahí, de alguna manera lo puedes hacer, es muy sencillo. Entras en caritas.es, en la página web de Cáritas, y haces una donación para ayudar a los más desfavorecidos en este día central de la campaña. También lo puedes hacer a través de un mensaje de móvil, un SMS, enviando la palabra Cáritas, que es Cáritas sin tilde, al 28014. Así vas a donar 1,20€. Y si quieres donar 6 euros, pues haces lo mismo, envías la palabra Cáritas, Cáritas sin tilde, en este caso al 38014, y todo eso va a ir íntegro a Cáritas y sobre todo a las personas que más lo necesitan. Puedes consultar todo lo que necesites sobre esta campaña en cope.es.
Respecto a las cifras, lo decíamos en portada, bajan ligeramente tanto los contagios como los fallecidos respecto al día de ayer, pero no hay tendencia que difumine a los más de 15.000 muertos, 15.000 fallecidos oficiales en España. Para continuar con esta batalla, en Sanidad lo fían todo ahora los nuevos test que se van a llevar a cabo sobre un total de 60.000 personas. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Tardes. Pues sí, porque los datos oficiales nos dicen que superamos esa barrera psicológica de los 15.000 fallecidos y que hay más de 152.000 contagiados. Y una de las herramientas para confirmar estos últimos sería ese estudio voluntario, nos acaba de decir la doctora Sierra, para conocer el porcentaje real de la población que ha superado la enfermedad y los casos asintomáticos para que dejen de contagiar. son 60.000 test claves, porque de su resultado dependerá también la forma en que tengamos que volver a la normalidad.
Sabemos, por ejemplo, que todo el tema de la detección precoz de los casos, el aislamiento precoz de esos casos, el seguimiento adecuado de los contactos, es una de las piezas claves que nos puede garantizar que vamos saliendo y que tenemos que capacidad para ir saliendo.
Están buscando fórmulas para esa desescalada que nadie en el mundo sabe cómo hacer, añadía la portavoz de Alertas Sanitarias. María José Sierra confirmaba también que han pedido a las comunidades autónomas los datos sobre fallecidos en residencias de mayores para conocer la evolución real de esa cifra. E insistía en el más satisfactorio, en el dato más satisfactorio del día. Los más de 52.000 pacientes de COVID que han sido dados de alta son un 34% del total de los casos notificados y un 8,6% más que ayer.
Y lo vamos a decir bien y puntualizar, que ese es el dato que más nos gusta, 52.162. 4.141 en un solo día, en el último. Vamos a destacar siempre este dato, uno de cada tres enfermos de coronavirus ya está curado, Marta.
Sí, al final detrás de todas estas cifras también hay personas, Antonio, hay historias que emocionan, como por ejemplo la de esa madre y su hijo con síndrome de Down, enfermos ambos de coronavirus, finalmente han podido ser ingresados en el mismo hospital para tranquilidad de ambos, imagínate, después de estar separados. O también el caso de Miguel, es el padre de Mario, nació hace unos días, no pudo verle porque tenía que estar en cuarentena, había tenido contacto con una persona enferma de coronavirus. Hoy se han conocido los dos y nos lo ha contado en Mediodía COPE.
He dormido poco, si te soy sincero. Estaba esperando más de 9 meses conocerle y no podía ser de otra manera. Ha sido, la verdad, que muy emotivo y nada, y apenas llevo 3 horitas y media con él y bueno, ejerciendo las tareas de padre, que es lo que toca.
Hoy, además, en este Jueves Santo tan inusual, tan atípico, ha habido pleno en el Congreso de los Diputados para ampliar oficialmente hasta el 26 de abril el estado de alarma, un trámite formal, pero que ha servido sobre todo para ver de nuevo que el Gobierno está intentando reconducir su imagen dañada por las dudas que ha planteado su gestión. Lo último porque, por ejemplo, saber por qué no se permitió a las comunidades autónomas hacer acopio de material sanitario antes de esta crisis. ¿Qué ha hecho hoy el presidente Sánchez? Intentar recuperar la iniciativa, citando a todos los partidos y agentes sociales a partir de la próxima semana. Ricardo Rodríguez, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el pleno sigue en marcha, sigue en el uso de la palabra Pedro Sánchez, pero es evidente que intentar tomar la iniciativa como estrategia en medio del clima de división ha sido la máxima de los guionistas del presidente. Con esa debilidad, Pedro Sánchez ha aprovechado este atípico pleno para solemnizar su oferta de pacto, definido como un gran acuerdo para la reconstrucción de España, y a tal fin ha citado la próxima semana a partidos, agentes sociales y comunidades autónomas.
Todos estamos llamados a esos pactos, hoy, aquí y ahora. ¿Están dispuestos? Yo no estoy. Solo les pido lo que les puedo ofrecer: unidad y lealtad.
¿Qué es mejor, la unidad o la división? Esa ha sido otra de las pocas preguntas formuladas por Sánchez, porque todo lo demás han sido alardeos categóricos del tipo toda Europa llegó tarde, pero España actuó antes. El jefe del Ejecutivo ha eludido dar pistas sobre el inicio del plan de desescalada, pero ve la pandemia bajo control, el final de un camino, aunque la vuelta a una nueva normalidad será muy cautelosa.
Una nueva normalidad solo será plena cuando el mundo disponga de una vacuna eficaz. Todos los pasos hacia la nueva normalidad serán escalonados y, sin duda alguna, cautelosos, muy cautelosos.
En la réplica, Pedro Sánchez acaba de anunciar su convencimiento de tener que volver a las Cortes en 15 días para pedir una nueva prórroga, la tercera del estado de alarma.
Habrá Consejo de Ministros mañana, Viernes Santo, sí, en Viernes Santo un Consejo de Ministros. Y como te está adelantando COPE, desde anoche hay más medidas. La presión de las pequeñas empresas y de los autónomos sigue dando frutos y el Gobierno va a dar luz verde tanto a un nuevo bloque de avales para préstamos a negocios como el aplazamiento tan esperado en el pago de impuestos a las pequeñas empresas y también a los autónomos.
Con todo, el problema no acaba aquí, Antonio. Son muchos los autónomos que se han encontrado con la denegación que habían pedido para el cese de actividad, es decir, que no les permiten parar. Es un permiso que necesitan para poderse acoger así a las ayudas, ¿no?, que pongan en marcha desde el Ejecutivo. Pues el Gobierno no les deja cerrar y la realidad no les permite abrir. Es una ecuación muy complicada. ¿Por qué pasa esto, Joaquín Vivano? Buenas tardes.
Buenas tardes. Lo que está pasando es que falta concreción en el listado de actividades esenciales. Se ha ido cambiando y eso ha generado confusión, diferentes interpretaciones por parte de las mutuas, que son las que gestionan esa prestación. Lo sufre, por ejemplo, Isabel, guía turística.
Estamos teniendo dificultades a la hora de recibir la prestación extraordinaria. Algunas mutuas están denegando esa prestación al guía de turismo.
Pero también a trabajadores de guarderías, academias o autoescuelas, como la de Armando.
Numerosas mutuas nos están diciendo en las autoescuelas que no estamos incluidos en el Real Decreto. Nos están diciendo entonces que nosotros podemos trabajar. Estoy por coger el coche, irme a mi autoescuela, coger un alumno y hacer prácticas.
También se le han denegado a Virginia, fisioterapeuta, porque en teoría su actividad no está suspendida.
Nosotros no atendemos urgencias y tampoco tenemos equipos de protección individual adecuados para ello, con lo cual tenemos un cierre de actividad que, según el Ministerio, estaría regulado. Pero al no estar en el Real Decreto, quedamos abocados a la interpretación de los distintos estamentos.
Las mutuas echan la culpa al gobierno, a la falta de claridad de la norma. Mientras tanto, esos autónomos sin ingresos no cobran la prestación de al menos 700 euros.
Bueno, vamos a ver también otra de las realidades de esta crisis, porque no somos ajenos al día en el que nos encontramos, en plena Semana Santa, con un dulce por excelencia de estos días.
Un buen pan brioche lo vamos a calar en una leche que previamente está infusionada, la bañamos en huevo y la freímos. La podemos hacer con un almíbar hecho con un poquito de miel.
Bueno, seguro que estás visualizando ya esas torrijas jugosas con ese toque final de miel, un producto natural que, además de endulzar, está teniendo especial tirón durante esta crisis del coronavirus. Nos ayuda aumentar defensas, Lorena Fernández.
Ante lo desconocido queremos estar sanos, saludables. José Luis, apicultor en el Valle del Tietar, en Ávila, nos cuenta a COPE que se ha notado un aumento de la demanda de miel.
En este momento, el mercado de la apicultura en España, creo que sí que hay una cierta demanda por parte del consumidor de productos naturales. Procuramos atender en este momento, a través de las agencias de transporte que están autorizadas.
El confinamiento al que estamos obligados los españoles se nota ya en la cesta de la compra. José Luis defiende el consumo a diario de los productos que nos dan las abejas.
En España es uno de los países que tiene uno de los peores consumos per cápita. España está en 20 millones de kilos sobre más de 45 millones de habitantes. No consumimos lo que producimos y se exporta. Nuestra miel de alta calidad viene sustituido por sucedáneos.
Y es que en España consumimos mucha miel procedente de China, que nada tiene que ver con la del tarro de toda la vida.
Yo me apunto a la miel de la Alcarria, como no podía ser de otra manera. ¿Qué está pasando en el Barça? Carlos Ganga, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Está siendo una temporada difícil para Bartomeu. Ya saben que el presidente quiere destituir a cuatro directivos y anoche uno de ellos estuvo en el partidazo de COPE. El más importante, el vicepresidente Emili Rousseau, asegura que Bartomeu ha sido cobarde y que ha actuado de malas formas, y que las supuestas razones para prescindir de él, que son haber criticado a jugadores y a algún ejecutivo, son mentira. Rousseau cree que la verdadera razón es haber ido en contra de Bartomeu en el escándalo de las redes sociales.
Gracias, Ganga. Sigues en Mediodía COPE, información local y regional.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía
COPE. Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
En nuestro muro de Facebook, Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Si eres accionista de BME, puedes participar si lo deseas en la oferta de adquisición de acciones lanzada por SIX. Consulta con tu banco hasta el 11 de mayo y podrás vender cada una de tus acciones a 33,4 euros. Di sí a SIX. Más información en SIX-group.com y en el teléfono 900-800-903. Precio sujeto a ajuste por dividendo que BME tiene previsto distribuir el 8 de mayo. Folleto registrado en CNMV.
El coronavirus ha cambiado nuestras vidas y en estas circunstancias hay personas que sufren la crisis de forma grave. Por eso, en Cáritas, esta Semana Santa queremos agradecer a los miles de voluntarios que con sus gestos seguirán acompañando a los más vulnerables en residencias, en comedores, en centros de acogida. Ahora más que nunca necesitamos que sigáis apoyando a Cáritas con vuestro compromiso. Hoy más que nunca remamos todos en la misma barca. Cada gesto cuenta. Dona en caritas.es.
Sabemos que en este momento especialmente esperas que tu banco te acompañe. A ti, a tu empresa. Esa es nuestra voluntad, la de todo Banco Sabadell. La de nuestros 3.500 gestores que cada día trabajan desde sus casas o en nuestras oficinas abiertas, respondiendo dudas, estudiando cada caso, buscando las mejores soluciones. Habla con tu gestor o infórmate en el apartado especial COVID de bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. En esta crisis, larga crisis del coronavirus, no es la primera vez que los datos nos abren la puerta a la esperanza. Tampoco es la primera vez que advertimos de que en esta pandemia se van a producir repuntes. Pero los datos hoy son mejores que los de ayer e infinitamente mejores que los de hace una semana. El 2 de abril, que también era jueves, fallecieron 950 personas en España. El dato que hemos conocido hoy es de 683 muertos, 74 menos que el día anterior. Sigue siendo inasumible, sobre todo porque en España hay ya 15.238 familias que han despedido a los suyos por el COVID-19. Esto según el dato oficial, porque ya sabemos que son muchos más si se hubieran hecho los test necesarios. Esa es la prioridad ahora mismo para todos, que por fin lleguen estas pruebas que permitan detectar el virus en aquellas personas sin síntomas y que se pueda determinar también los que la han superado ya. Nos aseguran que se van a hacer en las próximas horas más de 60.000. El camino sigue siendo muy largo, pero la palabra que más nos repiten hoy es la de la estabilización. También el descenso, tanto de fallecidos como de contagiados. María José Sierra es una de las portavoces del gobierno.
Sabemos, por ejemplo, que todo el tema de la detección precoz de los casos, el aislamiento precoz de esos casos, el seguimiento adecuado de los contactos, es una de las piezas claves que nos puede garantizar que vamos saliendo y que tenemos que capacidad para ir saliendo.
Por cierto, mañana, Viernes Santo, Consejo de Ministros extraordinario. Por mucho estado de alarma, por mucho confinamiento en el que estemos todos, seguro que había un día mucho menos irreverente que el de un Viernes Santo. Hoy es, para hacer ese Consejo de Ministros, hoy es Jueves Santo, la esencia de ese día sigue inalterable. El mundo va a seguir viviendo y rememorando la pasión y muerte de Cristo. Lo vas a poder hacer en la cadena COPE, también en 13, aunque no haya imágenes, no haya procesiones con miles de cofrades acompañando a sus pasos y tronos por las ciudades y pueblos de España. En un jueves normal también, a estas horas, te estaríamos contando atascos kilométricos y destinos de playa repletos. Hoy te tienes que quedar en casa y si te despistas te vas a encontrar con un policía o con un guardia civil. Luego no te quejes de la sanción. Completamos el resto de la actualidad. Hasta ahora hay tres noticias más que tienes que conocer. Te las cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
55 investigadores de la Universidad del País Vasco desarrollan un test capaz de ofrecer resultados fiables en menos de 4 horas.
Sí, lo han llevado a cabo en solo 10 días y ahora están esperando el visto bueno de Sanidad. Lo ha detallado en COPE la doctora Patricia Aspichueta, que está al frente de este trabajo.
La ventaja de nuestro resultado de investigación es que somos capaces de detectar COVID-19 sin el uso de kits comerciales para la extracción del RNA. Y además lo podemos hacer relativamente rápido y con un sistema no demasiado caro.
Nueva oportunidad para el acuerdo. Los países de la Unión Europea intentan desbloquear los 500.000 millones de euros de ayudas para el coronavirus.
Sí, reanudan esta tarde por quinta vez esa reunión de la que salieron sin acuerdo el martes después de toda la noche. Las posiciones entre el norte y el sur de Europa siguen enfrentadas por las condiciones y el tipo de ayudas que reclaman cada uno.
Y más consecuencias del coronavirus en el mundo animal. Son dos ballenas detectadas a las puertas de Marsella por parte de estos vigilantes de la costa, sorprendidos por lo que estaban viendo.
Sí, es el segundo animal más grande del mundo, pero es que además en las últimas semanas también se ha podido ver con facilidad a delfines, atunes o aves marinas. Podríamos estar ante un efecto del confinamiento en el comportamiento de la vida silvestre.
De cara a lo que queda por delante y a cómo van a ser los próximos meses, atento a esta frase de Pere Godoy, que es presidente de la Sociedad Española de Epidemiología.
Puede haber transmisión silenciosa de la enfermedad y aquí en España pues vamos a tener que convivir con una situación seguramente similar en los próximos meses. Nos hemos de mentalizar que eliminar totalmente este virus va a ser muy, muy, muy complicado.
Este especialista decía esta mañana en Herrera en COPE que van a seguir siendo fundamentales las medidas personales que vayamos tomando cada uno, sobre todo en cuanto a higiene.
Sí, destacaba además, Antonio, que el estudio con 60.000 españoles que va a hacer Sanidad puede ser muy importante, sobre todo para ver cómo se comporta el organismo de aquellos que ya han pasado el coronavirus, que ya han superado esa enfermedad y así poder prevenir futuros contagios. El problema es que no es demasiado fiable para detectar la enfermedad de manera precoz. Y sí, es lo que todos los expertos ahora están buscando, Antonio, intentar sacar en claro si es demasiado pronto ya para empezar a hablar del fin del confinamiento. Esa es la siguiente fase en la que vamos a tener que ver cómo se hacen las cosas. El lunes muchos sectores como la construcción ya van a estar en marcha de nuevo, es decir, trabajadores no esenciales que no puedan teletrabajar, es el caso de la construcción, pues van a poder volver a la actividad. Hay especialistas que lo ven precipitado, pero hay otro debate más entre los propios médicos, que es el del recuento de fallecidos. Estamos hablando ya en los últimos días, Antonio, de esas cifras oficiales y luego pues todos aquellos fallecidos que lo han hecho con síntomas pero sin haber sido sometidos a ese test del coronavirus, sin haber tenido un diagnóstico previo. En la principal organización de médicos de España consideran peligrosa que se esté avivando esta polémica, Carmela Ballén.
Agrupan a todos los colegios de médicos de España y les han pedido recoger también los casos sospechosos de COVID-19 en los certificados de defunción. Estos luego se trasladan al Instituto Nacional de Estadística, que podrá desglosar los de los previamente diagnosticados. Serafín Romero está al frente de la organización médico-colegial.
Las pautas son concretas, hay que distinguir en aquellos que están confirmados que aquellos que están con sospecha, pero los que están con sospecha hay que recogerlos, Hay que recogerlos en el certificado.
En una entrevista con COPE, aboga por empezar ya a preparar la atención sanitaria que está quedando pendiente.
Tenemos a mucha gente que están demorando pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas, inclusive controles necesarios para que sus patologías no se agraven. Y esto debemos de empezar ya a planificarlo, porque después nos vendrá la otra crisis de lo que no hicimos.
Y mientras, debemos superar la emergencia, para lo que apunta dos claves. La primera, hacer muchos más test. Y la segunda, no equivocar los tiempos para evitar un rebrote de casos.
Y todo eso es fundamental. Insistimos en que hay cierta mejoría en las cifras que indican que iríamos en la buena dirección. 74 fallecidos menos que ayer, casi 200 menos que hace justo una semana. Y siempre con muchísima cautela y sobre todo con el dolor por los más de 15.000 fallecidos en total, 15.238.
Las cifras son inadmisibles, Antonio, pero la situación va mejorando, se va estabilizando y el presidente del gobierno pues ha intentado en el Ejecutivo recuperar esa imagen por la gestión de esta complicada crisis y lo ha hecho en el Congreso citando a todos los partidos y agentes sociales a partir de la próxima semana.
Todos estamos llamados a esos pactos, hoy, aquí y ahora. ¿Están dispuestos? Yo no estoy. Solo les pido lo que les puedo ofrecer: unidad y lealtad.
Después de semanas de no pactar con la oposición, así lo han reclamado esos partidos, Sánchez insiste con esa idea de reeditar los pactos de la Moncloa, esos pactos de los años 70, políticos y económicos, busca salvar las distancias. Pero la duda, María Daván, es si el resto entran o no en ese juego. De momento parece que no.
Pues la oposición ya le ha adelantado a Sánchez que su oferta va a caer en saco roto, va a tener muy poco recorrido. A nadie le gusta la propuesta, aunque por diferentes razones. Vox no quiere, por ejemplo, ser cómplice de la ineficacia del presidente del gobierno. Esquerra pretende que primero haya un pacto político en el País Vasco y en Cataluña, y el PP lo ve solo como un artificio propagandístico de un jefe del Ejecutivo que les ha ignorado en esta crisis. Pablo Casado lo resumía así.
Difícilmente puede aspirar a reescribir la transición quien no es capaz ni de negociar un decreto.
El reproche de Casado, el de imponerles los decretos como un tragala, se hacía extensivo a otros grupos, incluso a sus socios del PNV. Reproche que resumía la portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, con una frase: usted, señor Sánchez, es un mal cocinero. Solo sabe hacer un plato. Lentejas, si quieres las tomas, y si no, las dejas, le decía.
Y en esta mañana de Jueves Santo, y pese al confinamiento, han vuelto a registrarse atascos en algunas carreteras principales, aunque en principio se atribuyen sobre todo a los propios controles de la policía para evitar la salida. Algún inconsciente, ahí también. Además, para evitar la llegada de turistas, lo que han hecho varias localidades costeras estos días ha sido cerrar prácticamente sus accesos. Ha ocurrido en puntos como Benidorm o Peñíscola, que a esta hora y en un día como hoy, está claro que presentarían un aspecto bien distinto.
Sí, en algunos lugares, Antonio, lo hemos contado, han llegado a colocar vallas de hormigón y la pregunta es si esto está funcionando. Vamos a sumarnos a un par de puntos de nuestra geografía, como está hoy el Levante, Alicante, Isabel Bartolomé.
La provincia de Alicante se blinda para evitar la llegada de turistas a la costa, se intensifican los controles en las calles y carreteras y se piden los DNI en los supermercados. Desde hoy solo se puede entrar, por ejemplo, en Benidorm por 5 accesos obligatorios al cerrar los secundarios a esta capital turística de la Costa Blanca. En el Campello, el ejército se ha incorporado a las tareas de vigilancia y controles que realiza la Guardia Civil y la Policía. En Alicante capital, las fuerzas y cuerpos de seguridad se unen en un operativo para controlar todos los accesos y devolver a sus lugares de origen a aquellos que vengan de fuera. Lo mismo ocurre en otros municipios como Torrevieja, Denia, Guardamar de Segura. En la localidad castellonense de Peñíscola han llegado incluso a colocar bloques de hormigón en varios accesos a este municipio.
Bueno, ¿cómo está siendo un Jueves Santo, por ejemplo, en Canarias? Suponemos que muy distinto al de hace un año. Especial despliegue también de vigilancia Tenerife, Santi Morollón.
En Canarias, helicópteros y drones están vigilando cada tramo de costa para evitar posibles traslados a segundas residencias o excursiones a la playa. En los últimos días, la Guardia Civil ha localizado a 3 personas tomando el sol en Fuerteventura y a otra persona en idéntica situación en Tenerife. Vigilancia en la costa, pero también en la montaña. En este caso es el grupo de rescate e intervención. Con drones se vigila el interior de las islas y se mantienen los controles de comprobación, tanto en la circulación como a pie, para certificar que los movimientos se realicen por una causa justificada.
Gracias, Santi. Por cierto, que el tiempo en Semana Santa, fiel a lo que ha pasado últimamente, va a ser inestable en casi toda España. Incluso con lluvias, salvo la excepción de Levante y Baleares. Allí va a ser bueno. Ni que decir tiene que allí donde luce el sol, en un día que ya es festivo en muchas autonomías, lo normal a esta hora es que las terrazas estuvieran llenas. Pero ahora España, uno de los países con más bares del mundo, los tiene cerrados. Detrás de ese cierre hay miles de historias de grandísima dificultad ahora mismo. Algunas de ellas las ha recogido Susana Moreo.
1,5 millones de camareros y empleados en casa y en una de las épocas de mayor negocio en la que se podía salir del día a día. Josu es un joven guipuzcoano que hace 3 años abrió el bar-restaurante Uribe en Madrid. Esperaba esta Semana Santa con la terraza ya preparada. El mes que viene no podrá pagar las facturas.
Entonces ahora en el mes de mayo, si no abrimos, no sé si voy a poder hacer frente al pago y no sé qué consecuencias tendrá. Porque yo no es que no vaya a pagar porque no quiera, no voy a pagar porque no pueda.
Los 2 camareros y el cocinero están con un ERTE esperando la prestación.
Un chaval que trabaja conmigo, que vive muy, muy, muy al día porque es muy jovencito, ahora de momento no tiene para pagar su piso. Entonces está pendiente a cobrar su parte en marzo para poder hacer frente al pago de su habitación.
Pero se considera afortunado.
La doña se ha portado genial conmigo. Me dijo, mira, no te preocupes por nada, estate bien, estate confinado y luego ya lo solucionaremos sin problemas.
Su día a día pasa por estar en permanente contacto con la gestoría y hablar con los bancos.
Jueves Santo diferente para el turismo y también para miles de cofrades.
Estoy bastante apenada de no poder salir este año ni acompañar a mi Cristo, pero sin lugar a dudas la procesión la voy a vivir igual, aunque sea en mi casa.
Paula es hermana del Santo Entierro en Valladolid, una de las Semanas Santas más significativas de toda España, que también se adapta a las circunstancias. COPE Valladolid, Javier Luna.
Este Jueves Santo deberían haberse estrenado 5 nuevas procesiones, entre ellas la de Humildad y Penitencia de la Orden Franciscana Seglar, que hará su particular recorrido a través de las redes sociales. Javier Alonso es su secretario.
Por medio de Twitter, cada 10 minutos, cada 4 horas, se va publicando un tuit con el lugar exacto donde nos encontraríamos la cofradía en ese momento.
Habrá que esperar un año más para que las imágenes vuelvan a ocupar sus andas procesionales.
¡Paso!
También queda para la historia esta madrugada de Sevilla. Apenas se había suspendido un par de veces en toda su historia. Sevilla, Dani Trigo.
Está siendo un día difícil en Sevilla. A esta hora, en condiciones normales, los templos estarían llenos de devotos visitando las hermandades que hacen estación de penitencia este Jueves Santo y en la madrugada. Hoy no se ven mujeres de mantilla por las calles de la capital hispalense, aunque en los hogares los sevillanos se preparan para vivir su tercera madrugada sin pasos. Ocurrió por razones políticas en el año 1933, la lluvia fue la causa en 2011 y ahora es el coronavirus el que impide a Sevilla disfrutar de uno de sus días grandes. De todas formas, hoy la ciudad no dormirá. Todas y cada una de las hermandades han preparado emisiones especiales vía internet, de misas en sus templos y repasarán momentos vividos en Semanas Santas de otros años. Hoy, si algo hay seguro, es que el Gran Poder, el Calvario, la Esperanza de Triana, el Silencio, los Gitanos y, cómo no, la Macarena, no saldrán a la calle, pero sí harán estación de penitencia acompañados por miles de devotos de dentro y fuera de Sevilla.
No hay procesiones, pero por supuesto es Semana Santa y hay mucho por celebrar. Hoy, por ejemplo, el Día del Amor Fraterno. Con estas circunstancias, qué mejor que poner en práctica nuestra ayuda, nuestro recuerdo y también la oración por todos los que están sufriendo las consecuencias. Es el llamamiento que hoy ha hecho en el Espejo de COPE Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Sus palabras las ha recogido Nacho de Gamón.
El secretario general de la Conferencia Episcopal recordaba en el Espejo la unidad existente entre la institución de la Eucaristía que hoy celebramos y el amor fraternal. Todos estamos convocados a la fraternidad, decía Monseñor Luis Argüello, porque tenemos un Padre común. Con esas palabras nos invitaba a participar en la campaña Cada Gesto Cuenta que Cáritas Española está llevando a cabo esta Semana Santa.
Esta campaña de Cáritas de la Iglesia Española nos invita esta noche a orar con una oración de bendición y a encender una luz que nos haga caer en la cuenta de que donde dos o más se reúnen en el nombre del Señor, aquí Él está en medio de nosotros.
Monseñor Argüello también ha señalado que estos días están demostrando una confianza ciega de la sociedad en el poder de la ciencia y de la tecnología, una confianza que se debe acompañar de la fraternidad y de una reflexión sobre el sentido de la existencia si queremos volver a salir a la calle con una perspectiva diferente.
En COPE te vamos a seguir acompañando para que sientas vivas y sobre todo celebres la Semana Santa. Y también, por supuesto, a través de 13, con las retransmisiones, el mejor cine y con las citas de otros años. No ha faltado, por ejemplo, a mediodía la cita con el Cristo de la Buena Muerte de Málaga y el desembarco de los legionarios que ahora están mostrando, Antonio, su arrojo y su entrega de manera bien diferente en las calles y dentro también de la operación Balmis para la lucha contra el coronavirus.
Emocionante siempre, sí. Esa procesión del Cristo de la Buena Muerte de Málaga. Te quedas ahora con lo que más te interesa en tu ciudad y en tu provincia en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Hay sonidos de la Semana Santa que nunca se olvidan.
Y en COPE este año los seguirás escuchando a pesar del confinamiento.
El capataz pide un poco de alegría.
Este viernes desde las 10 de la mañana y el sábado a las 12 de la noche, Carlos Herrera te acerca el sentir más profundo de las marchas procesionales.
Revirando el paso.
Síguelo también en cope.es y en redes sociales.
Eres un héroe por trabajar desde casa, por hacer los deberes todos los días, por cocinar para ti sola, por cuidar de todos, por tocar la guitarra para ti y para todo el barrio. Hoy más que nunca, nos hemos convertido en auténticos héroes. Mafre, más unidos que nunca.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
El primer fondo creado desde el fondo. Desde el fondo de nuestro corazón. Aporta a Mutua Fondo Compromiso Social FI, un fondo de inversión 100% solidario, gestionado de forma gratuita y con el que todas las aportaciones y sus rendimientos se destinarán a Cáritas para ayudar a sus residencias de mayores. Dona llamando al 900-555-555 o en mutuactivos.com. Condiciones en mutuactivos.com.